temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Gracias, amigos, por estar con nosotros. Como siempre, los lunes son de salud en este espacio que es presentado a todos ustedes en el primer día de la semana por Ecoamérica, en el Centro Integral de Servicios de Salud. Contamos con profesionales altamente capacitados, equipos a la vanguardia de la ciencia y la tecnología en Ecoamérica para cuidar siempre de tu salud. En Ecoamérica, laboratorio clínico, laboratorio de histopatología, división molecular y genética, imagen diagnóstica, medicina ocupacional. Tienen su excelente servicio a domicilio llamando al 394-7880, WhatsApp 09-69-90-89-216. Los pueden encontrar en ecua-medioamerican.com, Ecoamerican, Centro Integral de Servicios de Salud. Hoy vamos a hablar acerca de los trastornos de ansiedad y de salud mental. En nuestro programa de esta mañana queremos dar la bienvenida a Adrián Lozano, reconocido psiquiatra de la capital de la República, que ya está con nosotros en este momento. Yo quiero invitarles, si ustedes tienen preguntas, para que por favor se comuniquen con nosotros. No sé si tengo ya la señal de Adrián. Ahí lo tengo ya. Si tienen preguntas, por favor, a nuestro WhatsApp, el 098-999-9819. ¿Estamos ya con la señal del invitado? Sí, perfecto. Adrián, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias, muy amable, buenos días.
Adrián, nos preocupa mucho lo de la salud mental. Estamos, claro, con toda la atención dada en el tema de la pandemia, del COVID, de los contagios, pero hay algo que es fundamental. ¿Cómo se ha afectado la salud mental de todas las personas, unas más, otras menos, debido a la pandemia?
Bueno, en general, digamos que todas las personas manejamos ciertos niveles de tensión previos por el trabajo, por situaciones económicas, familiares. Pero si a esto le agregamos una conmoción fuerte como el hecho de la pandemia, obviamente digamos que se va a derramar el vaso que ya estaba lleno. Y entonces produce una serie de reacciones, sobre todo de estrés, de ansiedad, en la cual ya es las defensas que uno tiene psicológicas para enfrentar cualquier contingencia, que las enfrentamos día a día en el tráfico, en el trabajo y demás, ya se ven rebaseadas para poder enfrentar esa situación. Además de eso, vemos imágenes devastadoras como muerte, hospitalizaciones, costos de aislamiento. Entonces las personas llegan a tener una serie de cambios hormonales también bastante fuertes, en las cuales la adrenalina, noradrenalina, se dispara enormemente y empieza a aparecer las crisis de ansiedad, la tensión, el dolor de cabeza, la gastritis, el colon irritable, la dificultad de concentrarse, la irritabilidad, las ganas de llorar, el no dormir en la noche. Es decir, ya es un complejo sintomático bastante amplio. En pocas palabras, es un vaso que se estaba llenando, pero con la pandemia se llenó rapidísimo y se desbordó y empiezan las manifestaciones de ansiedad.
Me imagino ustedes, como especialistas en salud mental, como psiquiatra, ven muchos más casos de gente que está sufriendo de ansiedad y otros trastornos de salud mental.
De hecho, sí. Hablemos que en estos 2 años creo que es cuando más cantidad de pacientes hemos tenido, por todos estos miedos, por todas las noticias, por la alarma, porque también a veces estamos hechos para pasar cosas mediáticamente, no rápidamente. Y esto de la pandemia, como ustedes ven, ha durado mucho más allá de lo que pensábamos en un inicio. Entonces, y hay que, ya cuando estamos viendo que estamos ya por salir, aparece una nueva variante y toda esta serie de elementos que de alguna manera nos tienen un poco colapsados. También a nivel económico, social, los niños, los adolescentes que no pueden salir. Eminentemente, el hombre es un ser social y esta aislarse produce una serie de eventos en sí mismo que generan mucha descarga de cortisol, adrenalina, que son las claves para producir esta ansiedad, la tensión del cuello, el no dormir, la sudoración, el malestar, la irritabilidad, ¿no? Sí se ha visto severamente afectada la salud mental con esta pandemia.
¿Qué es exactamente ansiedad? Para tenerlo totalmente claro, Adrián.
Ya, en general, hablemos de la siguiente manera. El temor es un sentimiento normal que todo ser humano debe tener ante una cierta situación y que nos evita, qué sé yo, caernos a un barranco, alguna situación. Hay que tener temor a caminar al filo. Pero ya cuando ese temor se vuelve irracional, ya no hay una razón por la que yo deba tener esta ansiedad, este temor, y se vuelve inmanejable y empieza a afectar nuestra vida laboral, nuestro temor. Es decir, estoy nervioso todo el tiempo, no sé ni por qué, no encuentro un desencadenante, y encima afecta mi relación familiar, mi relación escolar, mi relación laboral, e incluso puede llegar a aparecer una serie de manifestaciones de tipo obsesivo. Entonces, los trastornos de ansiedad son un miedo desproporcionado irracional y que dura demasiado en el tiempo. Va más allá de 2 semanas a día seguido que la persona no logra controlar esa ansiedad. Y además que trata de identificar la causa y no existe una causa directa, clara, que sea la que justifique esa ansiedad.
¿Es un paso antes? ¿Nos puede llevar una ansiedad si no es tratada, si no es controlada, ya con todo lo que usted nos acaba de decir, si pasa de las 2 semanas, si es demasiado fuerte, nos puede llevar esto más adelante a una depresión?
Sí, hablemos en dos grupos de personas. Las personas que previamente tenían trastornos mentales y las personas sin trastornos mentales. Las personas que previamente tenían trastorno mental pueden desarrollar ya crisis severas. Por ejemplo, el bipolar puede hacer una crisis psicótica, el esquizofrénico puede tener ideas suicidas, el obsesivo compulsivo va a desarrollar una crisis severa de angustia que le llevará a una hospitalización. Y en personas que no han tenido, sí, lo más seguro es que si esta ansiedad se mantiene, al menos por 3 meses seguidos, va a desembocar en una depresión, porque también va a terminar afectando ciertas áreas vinculadas a la estabilidad emocional, en la cual hay una depresión, una baja de serotonina, y las personas ya no logran controlar, ya lloran fácilmente, se deprimen, no saben por qué, tienen angustia, suspiran mucho, decaídos, cansados, con poca energía. El sueño se afecta severamente, ya no duermen casi toda la noche, apenas un par de horas, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre las personas que ya padecen, que es más grave la descompensación, y las personas que no han tenido antecedentes, pero que pueden terminar haciendo diferentes niveles de trastornos depresivos.
Claro, de estos síntomas que usted nos dice, yo creo que en estos 2 años todos hemos tenido una, otra, o la mayoría de estos síntomas, pero claro, no de manera recurrente, ya si es todo el tiempo, ahí es cuando debemos prestar más atención de lo que entendería, Adrián.
Sí, obviamente, para tener un referente más bien estadístico, digamos así, antes del 2019, en general, la ocupación de las clínicas y hospitales psiquiátricos de Quito estaba en lo que normalmente está en alrededor de un 40-50%. Hoy realmente ya no hay cupos, ya rebasa la capacidad, porque realmente ha habido un incremento, sobre todo en la parte de ansiedad, más que en la depresión. Y obviamente también a esto aunámosle fechas muy importantes en los que, por ejemplo, por más de recomendaciones que había del COE y demás, la gente se desbordó a reunirse con sus familias del fin de año porque ya el aislamiento de alguna manera les genera mucha ansiedad, mucha tensión. Entonces, por eso es que se desbordaron a buscar, porque como decía, los seres humanos somos eminentemente sociales. Vivir aislados, solitarios, no es para nosotros. Eso nos genera una serie de situaciones de descompensación psíquica que pueden ir desde una simple afección de ansiedad e incluso hasta ideación suicida y suicidio, ¿no?
Bueno, es que sí, todo lo que hemos pasado y seguimos pasando todavía, para todos es muy fuerte. Hay quienes lo expresan, Adrián, pero hay otros que lo viven en silencio.
Sí, en general es mucho mejor ser expresivo. Y también lo importante es recomendar que las personas no le digan ese cliché que, digamos, es lapidario: pon de parte, ponte fuerte, ponte firme, porque por más, ya hacen todo su esfuerzo los pacientes. Pero al tratarse de un problema químico, hormonal, cerebral, por más que pongan de parte, no van a lograr superar. Es como si al diabético le dijera: ay, pero pon de parte para que no te pongas la insulina. Es imposible, porque el páncreas ya no genera insulina. Entonces ahí les afectan mucho más, y hay que entender. Y más bien, a veces cuando tienen estos despeños de ansiedad que les produce llanto, más bien anímelo a que saque, que llore. Pero nosotros, por el temor mismo a la ansiedad, decimos: no llores, ya te va a pasar, tranquilo, no llores. Y es peor. O sea, en las personas que son expresivas es mucho mejor, porque sacan y liberan todo lo que van dentro. En las personas que se reprimen terminarán haciendo artritis, gastritis, colon irritable, problemas de caída del pelo, problemas de tipo dermatológico y finalmente también incluso el cáncer, ¿no? O artritis reumatoidea, todas estas enfermedades psicosomáticas que son fruto de que reprimo y me quedo hacia adentro con todo ese gran cargamento de ansiedad.
Claro, y que se ven también reflejadas, como usted bien menciona, en la parte física. Aquí nos dicen: estimado Cristian, a mí la pandemia me ha producido dorsalgia, dolor de espalda y pecho. Vivimos una constante zozobra por el miedo al contagio, doctor.
Digámosle de esta manera: el sufrimiento humano se expresa de mil formas. Y el sufrimiento humano es el que le ha hecho que se ponga el diagnóstico de depresión, ansiedad, lumbalgia, pero en sí mismo, cuando tenemos esto, estamos sufriendo. Ahora, el problema es que a veces tenemos dos componentes, tenemos dos componentes, el componente consciente y el inconsciente. Lamentablemente, el componente inconsciente, del que no estamos nosotros percatados de cómo funciona, es el que marca nuestra vida y es el que nos produce sufrimiento. Aunque digamos: no, pero no tengo nada en particular que me haga ponerme triste ni ansioso, pero hay una carga inconsciente existe una serie de temores que están vinculados a la forma en que nos educaron, a la forma en que fuimos criados, que está realmente haciendo lo suyo de una manera escondida a nuestra vida. Y ahí un psicoanalista, un psicólogo nos va a ayudar muchísimo para poder entender cuál es el origen de esto. Y como les digo, el sufrimiento se expresa, sea por un trastorno mental, sea por un trastorno psicofísico, que es dolores, descompensación de glucosa, cáncer, artritis reumatoidea, etcétera, etcétera.
Acá nos dicen, buenos días, tengo dos hijos de 6 y 10 años, los veo bastante ansiosos. ¿Qué me puede recomendar para que no lleguen a sufrir de ansiedad?
Sí, lo que les decía, justamente los más afectados son los niños, ¿no? Porque están en una etapa en la que el componente social es vital. Ahora, lo importante es, en la medida de lo posible, con la seguridad, con los niños vale la ludoterapia, que es la terapia en base a juegos, a dinámicas en la casa mismo, con música, con toda esta serie de elementos que no sean necesariamente tecnológicos, pero los juegos antiguos que teníamos, se me ocurre una cosa tipo rayuela, tipo parchís, tipo ludo, cosas que integren a los niños con la familia y puedan de alguna manera tener una, entre comillas, relativa integración. En la noche leerles cuentos, no permitir que el niño vea demasiadas horas la televisión y sobre todo que esté viendo series de terror o de miedo, porque ya tiene una carga de ansiedad por el encierro y encima cargarse con eso más va a ser inocente. Ahora, el deporte, en la medida de lo posible, si pueden con los niños en un área segura salir, por ejemplo, donde yo vivo, nosotros tenemos estructurado nuestros horarios de la piscina, entonces cada uno va y los niños son los que van con horario específico y van nada y por lo menos logran liberar un poco esa tensión del encierro, ¿no?
Doctor Lozano,
el deporte, el juego, la ludoterapia es lo que más ayuda.
Doctor Lozano, algo que creo que también es importante es desconectarse, aunque sea en ciertas horas, en ciertos momentos, de tanta información que nos llega, que es negativa, que está alrededor de la pandemia. Sí, es importante estar bien informados, por supuesto, pero tampoco que sea el único tema de conversación y que todo vaya girando alrededor de eso, porque, claro, nosotros mismos nos vamos haciendo un daño y a los chicos también, todos en general.
Claro. Totalmente, la recomendación que tienen muchos países es que en estas etapas de pandemia, sobre todo durante las horas del almuerzo, de la cena, cero celulares, ¿no? Entonces lo dejan a un lado y es un momento para que puedan expresar sus miedos, sus temores, su ira, porque en cambio si están almorzando y cada uno, papá, mamá, los hijos, están con celular chateando, no tiene sentido, más bien se están cargando de tensión. Ahora, lo que hay que entender es que el contacto humano no es lo mismo tener una amistad a través de virtual que darle un abrazo a un amigo. El abrazo, por ejemplo, es una transmisión de energía que no la va a dar la tecnología, ¿no? Es imposible y es también a su vez una descarga, es decir, una forma en la que el ser humano de alguna manera compensa. Por eso digo, no es lo mismo tener un diálogo frente a frente con otro ser humano que tenerlo a través de la tecnología. La mayor cantidad de personas que ahora se deprimen se aíslan del contacto humano y tienen tendencias a tener solamente contactos por tipo tecnológico. Ahí en Japón se da sobre todo un grupo de personas que se han aislado del mundo y solo tienen esta relación y son los que más a la final van desarrollando una serie de ideas de tipo suicida que no valen la pena.
Se me termina
el contacto
el
humano con los padres, el abrazo, el cariño, siempre deben estar ahí.
Pero y mire, con lo que estamos viviendo ahora, ni siquiera podemos vernos y darnos un abrazo y estar con esa persona que queremos. Es duro, ¿no? Es duro.
Exactamente. Por eso digo, es un riesgo elevadísimo el que tenemos ahora por este aislamiento. Solo por el aislamiento. Encima, estar metiéndole al cerebro todas las imágenes de lo que pasa, las muertes, los contagios, rebasa nuestra capacidad de sobreponerlo.
A ver, rapidísimo, porque ya no tengo tiempo, una pregunta. ¿Qué debe esperar una persona que le ha sido dado de alta luego de un tratamiento farmacológico contra la ansiedad, tratamiento con escitalopram y clonazepam? Tratamiento culminado de 9 meses aproximadamente, ¿es normal el sentimiento de expectativa? Nos preguntan, doctor.
Sí, ahora lo que yo les digo a mis pacientes, primero identifiquemos la causa del sufrimiento, segundo hay que empezar un tratamiento, tercero hay que desarrollar durante el tiempo de nuestro tratamiento, que generalmente es un año, durante ese año hay que desarrollar toda la serie de medidas psicológicas para poder manejar de mejor manera la situación que nos estaba teniendo con sufrimiento en un momento determinado, ¿no? Entonces sí es importante entender que no solo es la tableta la que ayuda, sino que también debemos procurar un cambio en nuestro estilo de vida. Si soy sedentario, no hago ejercicio, fumo mucho, me aíslo, debería cambiar toda esa serie de circunstancias para poder dejar la medicación psiquiátrica y haber emprendido un estilo más saludable de vida, más comunicativo con la familia, más afectivo, más de deporte, más de salir. En definitiva, las personas a veces tienen problemas de enfermedades psicológicas más por una desorganización de vida, porque no tienen un estilo saludable de vida. Exageran en alcohol, exageran en comidas en la noche, como tú dices, fines de semana no se desconectan, siguen trabajando a través de la computadora. Entonces, hay que entender que el tratamiento, si bien tiene un año, pero en ese año la persona tiene que haber modificado su conducta para no volver a la medicación.
¿Cuándo buscar ayuda profesional? Rapidísimo, doctor, por favor.
Básicamente cuando ya empiezan a aparecer molestias y síntomas que están perturbando nuestro desarrollo normal con la familia, con el trabajo, con la sociedad, y empezamos a estar irritables y empezamos a tener manifestaciones como el llanto, el insomnio sobre todo. Por favor, el insomnio, el no dormir bien, sí es un síntoma cardinal, tanto porque empobrece la memoria como porque le puede llevar a tener ideas bastante absurdas e incluso ideas de tipo suicida. Entonces, en esos momentos es cuando debemos ya buscar ayuda.
Me gustaría comprometerle para una próxima oportunidad, luego de unos días, poder hablar acerca de la depresión y el suicidio.
Son temas trascendentes que no se les toma muy frecuentemente y que el público no conoce, y por eso a veces no acude a ayuda que es eficiente, rápida y que le evita el sufrimiento que tienen tan prolongado, ¿no?
Les voy a dar el número del doctor Adriana Lozano, psiquiatra, es el 3200054 o el celular 099-9700253. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Una buena semana, doctor.
Un gusto, buena tarde.
Gracias. Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar, Ponce, tu afición.